Buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes en este 8 de marzo del 2016 con el programa de Poesía Morena y algo más desde mi bella ciudad blanca. Bueno, hoy es un día en el que Facebook, WhatsApp, Twitter lo colmaron de felicitaciones por el día de hoy. El 8 de marzo no se festeja, se conmemora. Es el Día Internacional de la Mujer. Es una fecha que se recuerda en todo el mundo, impulsada por las Naciones Unidas a partir de 1975. Este día, las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales, y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas se unen para manifestarse en pro de la justicia, la paz y el desarrollo a favor de una participación más activa en la sociedad en condiciones de igualdad respecto a los hombres. Bueno, haré una pequeña introducción sobre este día, ¿no? El Día Internacional de la Mujer se refiere, como había dicho, a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra. En la Revolución Francesa, las parisienses que pedían libertad, igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió al final del siglo XIX, que fue en el mundo industrializado, un periodo de expansión y turbulencia. Crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales. Hagamos un poco de historia. La historia más extendida sobre la conmemoración del 8 de marzo hace referencia a los hechos que sucedieron precisamente en esa fecha, un 8 de marzo del año 1908, donde murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton en Nueva York, en un incendio provocado por las bombas incendiarias que les lanzaron ante la negativa de abandonar el encierro, en el que protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían. También se reconoce como antecedente a las manifestaciones protagonizadas por las obreras textiles el 8 de marzo de 1857, también en Nueva York. Si pudiésemos usar la máquina del tiempo, existiera, y si existiera, ¿verdad? Podríamos ver a Celia o Elisa junto con sus compañeras de fábrica caminando por las calles de Nueva York a finales del invierno de 1857. Era una época en que cada vez más mujeres se incorporaban a la producción, especialmente en la rama textil, donde eran mayoría absoluta. Pero las extenuantes jornadas de más de 12 horas de trabajo a cambio de salarios miserables sublevaron a las obreras de una fábrica textil, la de Cotton, que salieron a reclamar por sus derechos. Era el 8 de marzo y las manifestaciones fueron atacadas por la policía, pero no fue la primera ni la última vez que las obreras textiles se movilizaban. Medio siglo más tarde, en marzo de 1908, 15.000 obreras marcharon por la misma ciudad al grito de pan y rosas, sintetizando en esa consigna sus demandas por aumento de salario y por mejores condiciones de vida. Y al año siguiente, también en marzo, más de 140 mujeres jóvenes murieron calcinadas en las fábricas textil donde trabajaban. Fue finalmente en 1910, durante un congreso internacional de mujeres socialistas, que la alemana Clara Zetkin propuso que se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a aquellas que llevaron adelante las primeras acciones de mujeres trabajadoras organizadas contra la explotación capitalista. Bueno, Clara Zetkin fue dirigente del Partido Socialdemócrata Alemán y organizadora de su sección femenina. Fundó un periódico que se llamó La Igualdad, que se transformó en uno de los canales de expresión más importantes de las mujeres socialistas de su época. 7 años más tarde, cuando se conmemoraba este día en Rusia, febrero del 1917, para el calendario ortodoxo, las obreras textiles tomaron las calles reclamando pan, paz y libertad, marcando así el inicio de la más grande revolución del siglo XX, que desembocaba en la toma del poder por la clase obrera. Lentamente y a medida que el feminismo ha ido cobrando fuerza en todo el mundo, el Día de la Mujer ha ido perdiendo su carácter obrero, pasando a ser una jornada de lucha en la que se reclaman los derechos de todas las mujeres en todos los ámbitos. Año tras año, miles de mujeres salen a las calles de todo el mundo para demandar nuevos derechos, defender los ya conquistados y luchar contra aquellas leyes que las discriminen o que rechacen el principio de igualdad de sexos y de oportunidades. Al día de hoy, la desigualdad entre hombres y mujeres no es nueva. De hecho, les voy a compartir algunas frases de personalidades que están en contra de este tipo de violencia, ¿no? Por ejemplo, John Legend, que es un cantante estadounidense, dice: "Todos los hombres deberían ser feministas. Si los hombres se preocupan por los derechos de las mujeres, el mundo será un mejor lugar. Somos mejores cuando las mujeres están empoderadas. Esto conlleva a una mejor sociedad." Mary Wollstonecraft dice: "Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas." Bella Abzug, una política estadounidense, decía: "La prueba para saber si puedes o no hacer un trabajo no debería ser la organización de tus cromosomas." Que es cierto, ¿no? Vamos con Malala Yousafzai, activista pakistaní y premio Nobel de la Paz. Ella dice: "Nuestros hombres creen que ganar dinero y dar órdenes son las bases del poder. No creen en el poder esté en las manos de una mujer que cuida de todo durante el día y da a luz." Es cierto, es cierto. John F. Kennedy decía: "Yo no digo que todas sean iguales en su habilidad, en su carácter o en sus motivaciones, pero sí afirmo que deberían ser iguales en su oportunidad para desarrollar el propio carácter, su motivación y sus habilidades." Agnes Macphail decía: "Yo quiero para mí lo que quiero para otras mujeres, igualdad absoluta." Y Louise May Alcott, la escritora de Mujercitas, decía: "Enarbolad la bandera de la igualdad, mujeres, luchad por vuestros derechos y contad con mi leal colaboración." Víctor Hugo decía, la primera igualdad es la equidad. Qué hermosas frases, ¿verdad? Vamos con la última frase, que es de Miguel de Cervantes. La buena mujer no alcanza una buena fama solamente por ser buena, sino por parecerlo. Bueno, encontré estas frases y la verdad me encantaron. Y yo les digo, mujeres, tu dignidad, tu integridad, el respeto que tengas por ti y que te hagas respetar está por encima de todo. Bueno, voy a poner una canción desde el celular porque aún no aprendo a poner canciones en el SAM para descansar un poquito la voz y luego vamos con relatos y poemas. Bebé malo. Bueno, ahora vamos con un relato. de nuestro queridísimo cuasi resistente Casimiro John Travolta de México. De la sección de Maromas y Mareados, creo que ya está en el portal de Radio AMLO, pues para quien quiera también leerlo. Bien, se llama Entrevista a una mujer. Me miró levantando los ojos cuando pasé a su lado. Caminé con pasos inseguros. Le di un par de vueltas a la calle para tomar valor y acercarme a su lado. Sus labios pintados con un rojo intenso. Sus ojos grandes, negros, profundos, mal pintados. Observaba mi indecisión. Luchaba entre acercarme a ella o dejar esa idea y salir huyendo. Me hallaba cavilando en estas dudas cuando sentí su presencia a mi espalda. No tengas miedo, papito. Si gustas, vamos al hotel a revolcarnos un rato. Cobro vara, me dijo al girar la cara para contemplarla. Aparentaba unos 60 años. Las arrugas en su rostro denotaban años sufridos. Sus manos cansadas y las venas sobresaltadas dejaban ver sus luchas de otros tiempos, de otras épocas. Era morena, menuda, pasada de peso, y su sonrisa, a mi parecer, algo hueca, como esas risas forzadas con las que algunas personas hacen para hacerse notar, diciendo: estamos aquí y así es mi estilo, siendo el centro de atención, pero que nunca acabamos de sentirnos cómodos en la situación como en la que nos encontrábamos en esa tarde de marzo. Me gustaría hacerle una entrevista. ¿Entrevista? Mi hijo, ¿estoy yo para esas pendejadas? Mírame, aquí esperando cliente y vienes a espantármelos. ¿Entrevista? Joder, ¿sabes cuántos hijos de la chingada han venido acá a disque hacernos entrevista? Mira, que a mis 60 años yo no me cuezo al primer hervor ni me hacen pendejadas. Dirás que estoy enojada, pero no es verdad. Sucede que a veces nos colman el plato con chingaderas. Puta madre, si te contara. Es más, vamos a sentarnos y te platico. Llámale como quieras. Si le llamas entrevista, me vale. ¿Me caíste bien? Con esa actitud de pollito mojado, todo escurrido, con miedo. No me digas que nunca has estado con una puta. No esperó mi respuesta. Me tomó de la mano, nos encaminamos a una barda que forma parte del atrio de la iglesia, de la soledad ahí por las calles de la Merced. Con la cara sonrojada le seguí los pasos sin pensarlo. Por un momento examiné su aspecto, un tanto estrafalario para su edad, falda roja tan corta como le era posible a una chiquifalda. Dejaba ver una tanga negra y unas medias sujetas a un liguero. La falda se le enroscó un tanto al sentarse, mientras me pidió hacer lo mismo a su lado. ¿Qué quieres saber de mí? Me expectó de repente con ese aliento a nicotina, rancio, añejo. Cuéntame tu historia. Le solté de pronto con cierto nerviosismo que se notaba en mis piernas y aquieté poniendo mis manos en ellas. Tomó una bocanada de humo del cigarro que acababa de encender. Después cerró los ojos, como visualizando el hilo que daría sus remembranzas. Jaló un poco de aire, dio un suspiro prolongado, se arregló la falda, saludó con la mano al aire a un par de mujeres de su mismo oficio que pasaron al vernos sentados. Te agarraste pollito, tita, le gritaron entre risas burlonas. Ella, con un ademán, les envió una mentada. Volvió a tomar aire. Carraspeó y se soltó diciendo: Me llamo Marta Guadalupe Sánchez Tenorio. Me dicen tita. Nací en un pueblo cerca de Guerrero. El año, ni me lo pidas, que los años pasan como si les dieras entrada gratis al puterío. No pagan, pero tal pegan los muy cabrones. Bien, te comentaba, fui la hermana mayor de cinco hermanos. A los 11 años dejé la escuela para ayudar a mi jefa con el quehacer y los deberes de la casa. Sí, a esa chingadera de cuatro maderas le puedo llamar casa. Mi padre era albañil. Bien que se ganaba su lana y se lo chingaba en alcohol y putas. ¿Cuántas veces vi a mi vieja sacándolo de la casucha donde vendían los pomos? Ese güey siempre andaba, según trabajando. Cuando regresaba con su mujer era solo para hacerle un chamaco y de nuevo se largaba. Un día de tantos, mi jefe según le dijo a su señora que se largaría a los yunates. Agarró sus chivas, tomó para la carretera y se fue. Lo vimos perderse entre los maizales, pero nunca verlo regresar. Y la chinga, pues era para mí. De mis hermanos, fui su madre hasta cumplir los 14, cuando llegaron los militares vestidos de paisanos que dizque venían persiguiendo a alguien que se les escapó. Puras mamadas. Venían a ver qué se chingaban de nosotros los jodidos. Y bien que la armaron. Uno de ellos me vio en el río cuando me bañaba. El muy cabrón me esperó en los matorrales y me violó. A mi edad, esas cosas, pues no se le dice a su madre. Así nomás. Así que me aguanté hasta que pues ya no pude ocultar la panza. ¿Qué te cuento? Santa putiza de Dios mío, y no te creas que por el embarazo, no, ni madres. Era porque, pues, ahora, ¿quién la ayudaría? Pero, pues, ¿yo qué? Después, los del pinche pueblo empezaron a chingarla, ya sabes. Esas jaladas de su cultura y mamadas, de esas que se estilan en esos pinches pueblitos. No pude aguantar. Después de que nació mi chamaco, saqué mis cosas y me largué de ese lugar como pude. Con mi niño al hombro, tomé rumbo a la capital. Llegué al Estado de México, donde vivían unos tíos, primos de mi padre, y les pedí posada. Pues, para no hacerte el cuento largo, el hijo puta de mi tío Ruperto, que le ponía unas madrizas a la tía Josefa todos los días que llegaba hasta la madre. Pues agarraba con todos, me llamaba puta, arrimada y ni recuerdo qué tantas otras cosas. Un día que salió su mujer bien borracho, me agarró de las greñas y sopas, que me vuelve a violar, ¿tú crees? Pero esta vez ya con 17 años, pues que me defiendo, chingue su. Lo dejé sangrando, tomé a mi hijo y patas para qué las quiero. A la capital directo, me establecí en un hotelucho de mierda, me fui a trabajar de sirvienta y pues ahí estaba más o menos. Mis hijos crecían. Luego, pues yo creo que las experiencias te dejan sacada de onda y me daba miedo que los patrones me quisieran coger. No duraba en ningún lugar. Así me la pasé un buen tiempo, hasta que conocí al pinche Manolo. Ese sí que sabía tratar a las viejas. Pues cómo no, si era padrote el güey. Digo, no lo sabía cuando lo conocí. Fue en la Alameda donde se juntaban las chavizas de los pueblos. Ahí estaba con su cara de pendejo que no rompe un plato. Nos tratamos y empezamos a salir. Según me dijo que se casaría conmigo y no recuerdo qué chingaderas más. Me ganó bonito el muy puto. Quería a mis hijos. Con los meses, pues me hizo otro chamaco, pues ya que. Cuando no encuentras calor fraterno, te arrimas a cualquier palo, mi niño. Lo veía siempre bien peinadito, bien boleado, con ropita nueva, y a mí me daba mis dineritos. Era feliz con él. No le exigía nada. Me llevó a vivir a una vecindad. Pues no era la gran mansión, pero pues con lo vivido era mi castillo. En ese entonces yo estaba, pero sí, en mis mejores jugos. Digo, nunca fui bonita, pero tenía lo mío. Y los hombres al pasar se me quedaban viendo, pinches cabrones. Y perdona porque eres uno de ellos, cariño. Pero si ven una escoba con faldas, la misma que se quieren coger. Y luego nos echan a nosotras la culpa. Que sí, porque nos vestimos así y que enseñamos no sé qué cosas. Puta madre, ya los quisiera ver teniendo un hijo y mantenerlo. Pues ya en mi lujosa residencia, ándale, como ese pinche Casa Blanca del copetudo de la gaviota. Pues me sentí la reina hasta que apareció el peine. Pero pues yo ya estaba bien ensartada. Debía todo, mis hijos en la escuela, pues todo costaba y este Manolo Salvador Sánchez me ofreció trabajo en un cabaret. Según de vendedor de cigarros, y terminé de puta, mijo. Y lo peor es que él se chingaba parte de lo que yo ganaba. Me sacaban a bailar y cobraba. Todo se lo daba. Digo, los chingadazos se enseñan. Así supe que era mi padrote. Y él también de otras chicas, paisanitas como yo. Hasta que le reclamé y le mandé, pero derechito. Y estaba yo metida en ese ambiente. Ya me sabía mover. Así que pues, directito a la meche, papito. A ganar la lana. Pero pues, ¿a costa de qué? Pasaban las patrullas y esos güeyes a quitarnos lo que ganábamos. Y si no, bote. Hasta que los de los derechos humanos, que dizque para apoyarnos y no sé qué madres más, y vas para adentro. Querían que les diéramos un adelanto con cuerpo mate. Ya te lo imaginarás. Los años pasaban, mis carnes pues ya no aguantaban tantos chingadazos, pero ahí la llevaba. Mis niños crecían y no más, no veía la mía. Para acabarla de chingar un cabrón, un día me dio una putiza que casi no la libro. No sé cómo agarré una lámpara del cuarto y se la zorrajé en la tatema. Que cuando se cayó, le di otros dos igual hasta que quedó como pajarito. Todo ñango y tirado ensangrentado. El del hotel me echó a la justicia. Pendejo. No se le cansaba la mano de pedir su lana, pero ni me ayudó cuando les dije que fue en defensa propia. ¿Era él o yo? Pues fue hoyo para mí. Le dejé mis chamacos a una comadre y caí en Santa Marta. Ahí aprendí a leer, terminé la primaria, mis chavitos se enteraron del tipo de trabajo al que me dedicaba y pensé que me abandonaría. Pero para mi sorpresa, se amachinaron conmigo. El mayor estaba trabajando y estudiando con unos abogados. 5 años después, salí de ese puto lugar donde te la rifas, carnal. No entiendo, neta, lo que pasa. Estaba encerradas muchas mujeres desde robos por un móndrigo pan para alimentar a sus hijos hasta delincuentes mayores. Nunca pensé que mi enseñanza en la vida les ayudaría a ver las cosas diferente en la vida. Conocí que las mujeres somos la basura de los hombres, machitos, sobre todo cuando te ven en la pendeja. Te hacen mierda. Muchas de ellas estaban encerradas porque un hombre las había señalado. ¿Y sabes que a ustedes les creen más que a una mujer? Tantos feminicidios. ¿Cuántas mujeres mueren todos los días? Y ni quien diga nada. Y ni creerle al señor gobierno. Ellos no hacen nada para apoyar a esas mujeres que van y vienen buscando a sus hijas e hijos perdidos. Solo salen en la tele hablando pendejadas, que apoyan aquí y allá, pero no hacen ni madres. La mujer para ellos no tiene voz ni voto. ¿Sabes lo que hice al salir del botiquín? Regresé a la meche, pero aprendí a organizarnos. Ahora sabía que con el apoyo mutuo la librábamos. Hablé con chavitas, con maduras y viejas, así como yo. Hicimos un lugar donde llegan las mujeres abandonadas y no las peló el gobierno. Los sostenemos con apoyo de algunas instituciones. Las historias son tristes, mi niño, desgarradoras, sin pretensión como la mía. El camino es duro, pero les daremos batalla por todas las mujeres que el sistema ha callado, desde el norte hasta el sur, de aquí o de cualquier lugar de Centroamérica, amas de casa, jovencitas, niñas, periodistas y todas las mujeres que necesitan ser defendidas. ¿Algún mensaje para este Día de la Mujer? Solté la pregunta cuando observé que su rostro cambió de sereno a enojado. No mames, neta, ni me acordaba. Ella me miró a la cara y me escupió una carcajada que hizo que la gente volteara a vernos. Ella vio mi pena, se levantó de pronto, se acomodó su pequeña falda y me dejó parado mirándola alejarse. No comprendo qué fue lo que me hizo verla tan diferente al marcharse. Ya no sentía esa leve sensación de estar fuera del lugar. La miré como en mi imaginación. Aquella dama de pelo pintado de rubio se transformaba, se hacía más joven, mujer madura, joven, hasta que la vi como ese día en que el río lavaba la ropa de su familia. La misma sonrisa, los mismos ojos. Me quedé con la mano levantada. Recogí mis cosas, di la media vuelta y caminé en dirección contraria a ella, cavilando todo lo que había escuchado cuando una mano se posó en mi hombro. Era Doña Lupe. Sí, tengo un mensaje para las mujeres, me dijo mientras se aclaró la garganta. Me gustaría decirle a las mujeres del mundo que se cuiden. Somos mujeres y corremos peligro. Amen a sus hijos. Yo sé que la vida nos deja pocos minutos para darles nuestro tiempo, pero hay que dárselos. Hay que educar a los hijos a respetar a las mujeres, que aún siendo putas tenemos el valor y el derecho a ser parte de la comunidad, que amamos y sentimos igual que los hombres, que somos tan inteligentes como ellos, y que es mujer la chica de Chiapas como la de Monterrey. Mujeres, no hagamos a nuestros hombres misóginos. Un abrazo y un beso son mejores que flores en el panteón. Que todos los días son días de la mujer y que chingue a su madre el 8 de marzo. Ay, cuasi. Bravo, cuasi. Bravo, bravo, bravo. Te quiero mucho, cuasi. Hay algunas palabras que no conozco muy bien, pero bueno, ahí vamos. Vamos por otra canción. Con otra canción para descansar un poquito la voz. Me encantó, cuasi. La verdad que las mujeres, no importa si son abogadas, doctoras, putas, si son barrenderas, carpinteras, no lo sé, lo que sean. Son mujeres, somos mujeres, venimos de una mujer, como todos los hombres, ¿no? También venimos de una mujer. Voy a poner una canción que no es como para conmemorar el 8, pero me gusta mucho esta canción. No soy el aire. Hermosa canción. La estaba buscando con alguna mujer, pero no la encontré. Bueno, y la encontré con este Carlos Rivera. Ahora vamos con un poema de un poeta nocturno, de mi queridísimo, queridísimo amigo Mario Loreto. Te quiero, Mario. Se llama Mujer. No eres de hierro ni de piedra. Eres de fuego, de calor, eres de fuerza. No eres de hielo ni eres de cera. Eres de furia, de mucha entereza. Miras con vida con mucha reserva. Y tu pelea guerrera es de pies a cabeza. Nunca descansas, aunque de ti se esfumen las últimas fuerzas. Siempre constante rompiendo el acero y conquistándolo, la mayor proeza. Aunque comiences de cero, mujer de viento, de luz, de hoguera, un ángel que llena de vida a todo misterio. Eres abrazo de amor, tu mano que alivia con suave tacto en una sencilla caricia. Eres canción de cuna, melodía que sana las penas en un corazón. Eres de luz, de agua, de viento, de furia, de aliento, que llevas en el alma completa de fuerza y un corazón de amor y de adviento. Bravo, Mario. Gracias por compartirlo. De verdad es hermosísimo. Bueno, vamos con una serie de poemas de un poemario del libro Mujer Libre de Delia Arjona. Estos poemas son un grito, son un grito de mujer. No agaches la cabeza. Se llama este primer poema de Delia Arjona. Ella agachaba la cabeza. Hay tristeza en su mirada. Fue perdiendo fortaleza y se encuentra silenciada. El desprecio la acompaña, los gritos y humillaciones que le entristecen el alma y le matan ilusiones. Sus pupilas ven penumbras y nadie entiende sus lágrimas. La esperanza no vislumbra. Todas sus noches son trágicas. Mujer, ya no permitas que el dolor rasgue tu alma. Si tu vida se marchita, yo te ofrezco una esperanza. Ya no agaches la cabeza. Mira erguida hacia adelante con empeño y con firmeza. No podrán paralizarte. Brutal. Brutal, brutal. A ver. Y ahora vamos con otro poema también de Delia Arjona, de su poemario, El fantasma del miedo. En penumbras aparecen los miedos y fantasmas. La paz tomó vacaciones, se hospedó odio en su cama. Le falta amor y alegría, solo dolor la acompaña. La soledad es su amiga. Cada vez que la maltratan, el humo de intolerancia va nublando la mirada. Se quemaron esperanzas con el fuego de la espada. Es el hombre que la manda, tiene poder de palabra, quien maneja economías, quien trae dinero a casa. Fallece de dolor el alma, sumisa calla, no protesta, se va apagando la llama, se enciende la tormenta. ¿Dónde hallará claridad? ¿Cómo saldrá de penumbras? Basta de verter lágrimas, ya es momento, busca ayuda. Ah. Es verdad, cuando estén en medio de violencia física, psicológica, Hay que buscar ayuda, hay que salir de ese círculo que nos ahoga, ¿me entienden? Que mata. Hay que decir basta, hay que decir hasta aquí. Yo tengo la fortuna de que me tocó de verdad un marido divino. Ya vamos a cumplir el 24 de octubre, ya cumplimos 30 años juntos. Y bueno, la fortuna estuvo de mi lado, pero yo cuando veo este tipo de cosas en personas cercanas a mí, es difícil decirle, oye, reacciona, ¿no? Tienes que salir de ese, pues de esa oscuridad y siempre va a haber una luz, siempre. Ay, qué fuerte. Este es otro poema que dice, No me pegues. Es un poema contra la violencia de género. Es un no al maltrato a la mujer. Un no al maltrato infantil. Se llama No me pegues. No me pegues que me duelen al alma y el corazón. No soy un objeto que usas, ni tu prioridad, señor. Cicatrices me has dejado en la mente y en el cuerpo creyendo que soy tu esclava, pensando que eres mi dueño. No me pegues que sufriendo me paso la noche entera y mi amor va agonizando en la oscuridad más negra. Me lastiman tus vocablos, tus golpes enfrían mi alma. Violencia verbal y física sobre mi cuerpo se lanzan. Noto tu mirar de fuego quemando mis emociones. Me observas con aversión, embriagado en tus licores. Tus gritos llenan la casa, los niños miran y lloran. Me aporreas sin piedad, tirando y rompiendo cosas. Y de pronto entre tus manos mi cuerpo yace sin vida. Pégame, que ya no siento ni me duelen las heridas. Wow. Este es un poema publicado por Sharita y es contra la violencia a la mujer, ¿no? Qué fuerte. Vamos con otro de Sharita que se llama La violencia contra la mujer. Las rosas brillan, pero mi corazón me dice que debí dejar a ese maldito hace muchos días. La primavera es bella, ojalá fueras tú así, pero tu corazón es de piedra. Cuando llegas, es un eclipse en mi casa, pero cuando te vas, viene la luz que me ilumina las lágrimas. Mi alma me golpea a sí mismo, hace mi esposo cuando me pega. El día es bello, pero cuando vienes se vuelve un infierno. Tú dices que me amas, pero cuando me pegas, no sé si me engañas. Me escondo tras las sábanas, lloro en la almohada y me pregunto qué hago soportándome si ya no vales nada. Uno de estos días me volveré fuerte, como una piedra, y con esa misma fuerza te golpearé para dejarte moribundo en mi puerta. Estos son muy fuertes, estos poemas. Yo estuve buscando poemas que hablen de eso, de la violencia de género, ¿no? No solo en México, no solo en América. Y estuve buscando también poemas de de islamistas, de mujeres islámicas. Y encontré uno de una chica, una chica musulmana que habla sobre ISIS. El poema se llama Este no es mi Islam. Este no es mi Islam. Es un poema hablado que denuncia el secuestro y el mal uso del Islam. por parte de predicadores extremistas y organizaciones como ISIS. La autora es Yemeni, actualmente vive en Londres. Veo muchos predicadores enseñando a una juventud enojada, todos sobre odiar y dividir en lugar de amar y unir. Vienen con mensajes escritos con sangre. Su llamada es arrogante y su enfoque es cruel. Proyectan majestad en el púlpito. Pero ellos no saben mucho y sin embargo prestamos oídos, enviamos nuestras armas y nuestras lágrimas de regalo, hacemos de la vista gorda ante el genocidio y ellos viven con orgullo mientras nosotros vivimos con miedo. ¿De qué? Es triste que ahora preferimos callar cuando se nos ha ordenado condenar todo lo malo, venga de donde venga. Mira, mi cruzada es contra los que manipulan el mensaje. Dividen mi pueblo y desvían a las masas. Apoyan a criminales y lo justifican repartiendo pasajes de avión, porque su conocimiento es como el de los loros. ¿Y qué es la humanidad con seres humanos con intenciones inhumanas? Gritan versos de guerra, pero los versos de la paz no los mencionan y son rápidos en juzgar nuestra lógica y son rápidos en juzgar nuestras propias emociones y corazones. Pero las palabras del Sheikh, esas no las cuestionan. La gente está peleando por una causa y ellos vienen con su ignorancia y crean guerra generalizada. Su tweet mal informado. Están provocando una guerra abierta. Sus fotos de milicia X y milicia Y en páginas de Facebook causan la guerra abierta. ¿Cómo puede usted sentarse allí? Decirme que mate a otros creyentes y esperar que preste atención a su llamada. ¿Eres mi profeta? ¿Estás dotado con la guía divina? Estos chicos creen que pueden dejar su vida escolar y redimirse por dejarse crecer la barba o incitar a la violencia. ¿Por qué es mi deber luchar en las guerras cuando vuestros hijos están protegidos cuando salen de sus casas? En este yihad, solo yihad para aquellos bajo sus pies. Lo siento, pero yo he sido bendecida con razonamiento. Te aseguro. Nadie es inmune a la crítica. Es evidente y la longitud de su barba no es la medida de su piedad. Somos iguales en esta sociedad. Sí, mi sangre es barata. Entonces, toda la sangre es barata. Cuando se arrogue en el discurso de odio, vamos a responder con el habla del amor. Porque este es el mensaje que he aprendido y espero poder enseñar a mis descendientes. Durante miles de años, la convivencia entre cristianos, judíos, musulmanes ha sido sagrada. Y ahora ustedes vienen y desean imponer su odio. ¿No es eso vida, innovación? ¿Acaso Dios le envió una revelación? El profeta le dijo que su mensaje de paz necesita una reforma y renovación. ¿Acaso todo el mundo malinterpreta el Islam? Se refería el profeta a genocidio cuando dijo salam, que significa paz. Se refería a matar cuando dijo no hacer daño. No recuerdo que él haya dicho persecución, pillaje y asesinato. De los Ahlul Kitab, La gente del libro, cristianos, judíos y otras sectas creen en Dios. Ustedes deben pensar dos veces antes de partir más cuerpos con su espada. Hemos dejado de crear vida para construir ataúdes. Les sugiero que ustedes, chicos, escriban su propio libro y elijan su propio profeta. Porque esta basura que predican no es mi Islam. Este odio que predican no es mi Islam. Esta barbarie que hablan no es mi Islam. Este mensaje que difunden no es mi Islam. Mi religión me ordena recibir y devolver la paz. La paz contigo y la paz con ustedes también. Qué fuerte. Qué fuerte. No puedo escribir en el chat y no puedo saber si estoy yendo bien. No sé qué pasó y tampoco puedo poner el otro, pero bueno. Vamos a poner una canción, sí, porque estoy conmovida. Estos poemas los estuve buscando porque yo sí estoy en contra de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Sí, muy, 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 muy en contra. Vamos con Kenny G, que es un saxofonista buenísimo. Y aunque tampoco va con lo que estamos hablando, pero es música relajante. Precioso, Kenny G toca el sax divino. Esta canción se llama The Moment. Bueno, vamos con unos poemas diferentes, unos poemas a la mujer combativa, a la mujer guerrera, a la mujer que lucha por su convicción, a la mujer que va a la par con su hombre. Este poemario es de Gabriel Villalba Pérez, boliviano. Bueno, estos poemas, ¿no? Y su poemario surge como una iniciativa revolucionaria, cuyo principal objetivo es la valoración de la mujer y todas sus capacidades, para así consolidar su propia liberación. Se enfoca y tiene como inspiración la belleza de la mujer, no la belleza clásica de la poesía, que solo concibe a la mujer como objeto de inspiración, concebido en una única belleza física. Vamos, se llama Solo la escuché. Llegué tarde y no la pude ver. Solo la escuché y extasiado me quedé. No fue el tono de su voz, no fue lo dulce de su ser. Fue la agudeza y el revés de sus ideas, el contenido combativo, su fuerza, qué convicción y qué destreza. Simplemente me enamoré todo su espíritu rebeldía. Sus palabras llegaron a cambiar mi vida, revolución, combate y lucha. Todo eso ella dejó en mí aquel día. Sé que ella nunca me verá para estar a su lado. Y yo me conformo simplemente con ser su partidario. Qué bellísimo, ¿no? Hermosísimo. Este se llama Niña Divina, también del mismo autor que acabo de leer, boliviano. Se llama Niña Divina. Para la niña que llegó y se fue de mi vida. Y sí, mientras duró, me llenó de alegría. Estimulaba todo mi ser. Hoy al pensarla, lo hace todavía. Pero excitaba mi mente principalmente. Era de mi línea, o al menos era lo que yo creía. Me destrozaba en debates día a día. Y yo la seguía. Me encantaba tenerla. Ella explotaba mi mente con ideas, risas y mucha alegría. La pasión nos consumía. La tuve toda una tarde y hasta la noche. El loco de Gibran y otros leímos. Su cuerpo y el mío ahora se extrañan. Yo extraño la fantasía del debate de cada día. ¿Dónde estarás ahora, niña divina? Qué bonito, ¿no? Muy tierno, muy dulce. Vamos con otro que este se llama Rompe las cadenas, mujer. Ella aguantó un infierno conyugal. Sufrió golpe tras golpe hasta quebrar su alma. Y siguió pasando sus días evadiendo la realidad. El miedo brillaba en sus ojos cuando lo escuchaba llegar. No merece la pena, mujer, tu fragilidad. No merece la pena, mujer, tu pasividad. Para mí, esa violencia machista, ese es cobarde, violencia fascista. Si estás en la misma situación, defiéndete. Si alguien te impone las mismas cadenas, enséñale tus dientes, mujer. Defiéndete. Rompe de una vez esas cadenas. Vuelve a la libertad. No más miedo, por favor, mujer. Ámate, ármate y reacciona. Rompe esas cadenas de odio, rompe esas cadenas de humillación, rompe la opresión. Por favor, mujer, vuelve a la libertad. Por favor, mujer, date una oportunidad. Abandónale y que se pudre en la soledad. Es cierto, cuando una persona, una mujer vive en un infierno así, Hay que saber quererse, hay que saber alimentar la autoestima y decir, yo soy esta, yo hago esto y tú me vales a Dios. Es que así debe ser, así debe ser. Bueno, acá va, destroza esa traición. Traición machista está antirrevolución misma, que no puede elegir, que no puedes opinar, que tengas solo que lavar, planchar y cocinar. ¿Qué mierda es todo eso? Me destroza por dentro. La liberación de la mujer es un derecho. Postergarlo es el más grande retroceso. Solo con la liberación me tendrás de verdad en tu corazón. Yo quiero ser totalmente tuyo, que me quieras en igualdad de condición. Imagínate, imagínate hacer el amor sin sumisión. Qué deleite de placer y de pasión. Convicción en la revolución. Destroza de una vez la traición. Solo pido que luches por tu liberación. Así es. Tú y aquel día. Es fácil escribir sobre tu belleza. Pero no hablo de tu belleza física, hablo de tu belleza cognitiva. Qué difícil entenderte, qué difícil complacerte. Son tiempos de cambio. En ese proceso va mi mente y sé que no quieres una relación. Sé que para ti esto es opresión. Eres radical y lo entiendo. Son tiempos de pisoteo de la traición. Después de hablar de plusvalía, sabiendo que solo sería una noche y no volverías. Realmente la pasé como nunca en mi vida. Entendí que no era tu cuerpo. Entendí que eras tú. Y aquel día. Qué bello. Ah, qué bello. Pongamos otra canción porque yo sí me conmuevo muchísimo y no quiero llorar. Yo me pongo a llorar. Y bueno, Estas sí son de amor, pero de un amor revolucionario. Vamos con otra de Kenichi. Con otra de Kenichi. Vamos con Forever in Love.
Thank you.
Ah, preciosa canción bueno, no es de Kenny G, se llama Forever in Love. Y con el último poema del poemario de Gabriel Villalba Pérez, Utopía. Tu cuerpo puede ser inspiración, eso es de muy fácil percepción. ¿Entendiste el socialismo científico mejor que yo? Con eso lo digo todo de corazón. Enamorados como en los cuentitos, juntos hasta viejitos. Eso no se dará por nuestra forma de pensar. Tú vuelas libre como una paloma. Y yo no debo ni te puedo casar. Mejor sigamos compartiendo ideas. Eso es lo que me llena. Que tú me enseñes. Eso no me pone mal, que me escuches y admires. Esa es mi mayor excitación emocional. Destrocemos todas las viejas ideas. Construyamos aquella utopía que tú y yo pensamos aquel día. Oye, qué lindo, ¿no? Cuando dos seres se encuentran y vaya, no solo haya esa atracción física, sino que piensen lo igual, que tengan las mismas ideas, que vayan de la mano, mano a mano, no atrás, aquí juntitos, mano a mano, ni adelante. Qué precioso escribe este muchacho, Gabriel Villalba Pérez. Estuve buscando algo sobre su vida, pero bueno, solo encontré su nombre. Está en Facebook y que es boliviano de la generación de Evo. Vamos con otros poemas árabes. Este se llama Rostro de Mujer y es de Adonis Ali Ahmad Said. Se llama Rostro de Mujer. Vivo en el rostro de una mujer que habita en una ola a la que la marea empuja hacia una playa, cuyo puerto se pierde en sus conchas. Vivo en el rostro de una mujer que me hace morir, que quiere ser faro apagado en mi sangre que navega a los confines del delirio. Son muy cortos estos poemas de Adonis. Y la traducción de estos poemas que estaban en árabe los hizo María Luisa Prieto. Vamos con El Camino, también de Adonis. El camino es una mujer que posa la mano del viajero en la del amante y llena la palma del amante con nostalgias y conchas. Una mujer, un sueño que una mujer convierte en barco angosto cual ala, que se viste con la rosa de los vientos y olvida su puerto. Espejo del tiempo. Te invito. Mis días están sin centinela y esta distancia vacía es un banquete para el sueño, una fiesta de las nostalgias por sus fructíferos árboles. Te invito a que vengas. El mástil de las tristezas es alto. Quizás si reposaras, si te inclinaras cual rama en sus vientos ocultos, el agua manil sería elegía o flor y el té fuente. Te invito a que escuches este eco que nos llega con la hierba ebria. El tiempo se aleja, la nostalgia se viste, nuestra ropa se convierte en incienso, que se pliega nuestras pestañas y sale una antigua cúpula que emana de su esencia. Qué bonito, porque muchas veces pensamos que los árabes pues son muy fuertes con las mujeres, ¿no? Y también les escriben con amor. Estaba pensando dejar este poema para lo último, porque es un poema muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Se llama Mujer de la Burca. Triste mujer de la burca, huidizos ojos, paloma frágil, alas resquebrajadas, aniquilado espíritu, corazón sufriendo, secular misoginia de los hijos de Mahoma, eterno llanto callado, rostro del desamparo, fantasma, apenas existente por el mundo, que te condena de nacimiento por nacer mujer. Cubre tu cuerpo de la cabeza a los pies, así lo manda Alá, que tiene sexo masculino. Mujer, mujer de la burca, nunca sonriente, pájaro enjaulado por fundamentalismos religiosos, contenidos gritos sordos, diario mirando la muerte, que ves la palabra libertad como símil de suicidio. Guerra de santísimos soldados que te sangran, regímenes seculares, hedor machista, que te han degradado a condición animal, que matan tu cuerpo y destrozan tu alma, que te violan la vida elementales derechos, que te hunden en el más abyecto analfabetismo, que te sumen en ignominias de una fe corrupta. Mujer de la burca, herida sangrante, resignado sollozo de pobreza, de injusticia, mundo árabe, pestilente cárcel de hierro, agonía de vida, sufrimiento perpetuo, oxidados códigos culturales, patriarcales, burka, burka maldita, vergüenza árabe degradante, hijat, inhumanidad oprobiosa, caduco oriente, occidente ciego, inexistentes dioses, mujer de la burka, ahogado murmullo de una amarga realidad que aún hoy existe. Qué fuerte, ¿no? El yihad es un concepto del Islam que describe una obligación religiosa de los musulmanes. Puede referirse a dos formas de ropa tradicional usada por las mujeres de algunos países de la religión islámica, principalmente en Afganistán, donde la vestimenta impuesta a las mujeres afganas es el pashtún, el que van a usar fuera de casa. Bueno, les digo, estas dos formas son. La primera y la más conocida por este nombre es una prenda que cubre el cuerpo y la cara por completo. A menudo se le llama burka, completo o burka afgano, y que en ocasiones es confundida con el chador, prenda tradicional iraní, lo cual cubre todo el cuerpo a excepción del rostro. La segunda, no estrictamente una burka, es un tipo de velo que se ata a la cabeza, sobre un cobertor de cabeza y que cubre la cara a excepción de una pequeña apertura que es donde se ven los ojos, para que la mujer pueda ver a través de ella. Eso se llama niqab. Ambas clases de burkas son utilizadas por algunas mujeres musulmanas como una interpretación del código de vestido del hijab, hijab o yihab. Qué fuerte. Hay un pequeño fragmento del Corán que les quiero compartir. Y habla de esto, de las burcas, del ya, de la ropa, ¿no? Y di a las mujeres fieles que bajen sus miradas y guarden sus partes privadas y no muestren su belleza, excepto lo que se desprende de la misma y para extraer sus tocados, o khimars para cubrir sus pechos, haibs, y no para mostrar su belleza, excepto a sus maridos, a sus padres, a padres de sus maridos, o sus hijos de sus maridos, o sus hermanos, o hijos, o sus hermanas, o sus hermanos, los hijos, o sus mujeres, a las que su regla de mano derecha son esclavos, a los seguidores de los hombres que no sienten deseo sexual, a los niños pequeños, a los que la desnudez de la mujer no es aparente, y no golpear los pies con el fin de dar a conocer lo que ocultan en sus adornos. Y vuelven en arrepentimiento, Alá, juntos o felices con el fin de que usted tenga éxito. Ah, qué fuerte, ¿no? Que la verdad que a las mujeres musulmanas les ponen este tipo de ropa, estas burcas, esta, donde las ves caminando de negro, solo se le ven los ojos o los pies, y solo los que mencioné pueden verla con otro tipo de ropas o sin ropas. Bueno. Voy a ir con unos poemas míos a la mujer. Ayer escribí uno que se llama Mujer Mariposa. Mariposa, no permitas que a tus alas sus colores los destiñan, marchitando su hermosura con callado talante, martillando la luz de tus ojos, que mal dispuestos se disfrazan. Y en lugar de aires frescos se ventilan fatuos humos, que tú misma impides que se evapore. La pasta no es crema que se cuaje, ni el engrudo es paralizante si te adhieres a constantes. La firmeza es tenaz, lo esporádico no persiste. Si el perfume de tu fragancia lo haces bálsamo, bálsamo mudable en tu vuelo, surca el cielo dejando al sol que sus rayos sean reflejo del revoloteo de tus alas. Recuerda que tus antenas no son endebles, son sensores que previenen a tu olfato y a tu tacto. Muchas veces son oídos para aquellos sordos que al flagelo interponen. No hagas de la encarnadura de carentes fortaleza de ampones. El plasma frío a cálido envuelves, pues tu temple jamás en la Antártida será hábitat de desvaríos. Resplandeces con polvos que a mágicos bautizas, impide su ruptura. No permitas más bochornos que el fuego. El fuego las malogra, solo migra a donde tus colores sean los más brillantes, dándole las fuerzas de titanes. Es que si uno tiene que aprender a amarse, a valorarse, ¿a qué importa lo que la gente piense? A uno le debe de importar lo que uno piense de uno. Y sí. Hay que quererse, hay que respetarse, hay que dignificarse. Somos mujeres. Bueno, voy con un poema de mi queridísima amiga Patiorella, María Patricia Orellana, que es de Ecuador. no tienen título. Me acechabas con tus pupilas dilatadas, destilando tus ácidos apetitos, malsanos y heredados, concebidos contigo en el vientre maldito. Tus aformas manos me encerraron en las tinieblas, de tu satánica risa siniestra. Desgarraste mi capullo, sometiste mi inocencia y al filo de un cuchillo mis blancas medias y mi uniforme de escuela. Eclipsaste mi primera luna, mi poder y todo mi ser con tu Saturno nocturno. Pero olvidaste que soy su hija, que hice un pacto con su blanca magia y que al bañarme con su luz te devolvería a las gélidas entrañas, entrañas de escorpiones y arañas sin retorno y en su eternidad. Maldito por mi sangre, vivirás. Qué fuerte. A Patricia H. Es a una mujer que se suicidó. El tiempo bombea mi sangre con su mania de ritmo cardíaco afilada a su puño, de incrédulas profecías, porfías que, sobre la mesa, acostumbra a marcar un nefasto letargo, letargo de dolores clandestinos. Te encuentro subyugada de barrotes mientras bajas por el ducto que me encoge en tu caída. Mis venas eclosionan como alas subversivas y respiro sobre un margen eólico que traza un círculo sobre mis ojos vaciados en tu eternidad. Aún estás en esta piel que muerde. Que muerde la demencia enceldada de mi carne y en estos huesos acribillados en la derrota, de lo efímero hasta el tuétano urbano de tu eternidad. Qué fuerte, ¿no? Hay poemas muy fuertes. Estos poemas los leyó mi queridísima Orellana en el grito de mujer de la semana pasada. Sí, tenemos que unirnos todas las mujeres y decir, ya basta, ni una más. Tenemos que gritar, exigir nuestros derechos, exigir nuestra... Ya se volvió loco mi celular. A ver. Bueno, vamos con una canción. Se volvió loco este celular. More Than Words. Me encanta esa canción. Extreme es buenísimo. No la terminé. Casi tengo que aprender a poner música porque se oyen todos los mensajes. Tengo ya 18 mensajes del Telegram, 22 de WhatsApp. Es terrible. Bueno, tengo que aprender a usar bien el SAM. Vamos con otro poema mío también para la mujer. Mujer, blasón de amor. Mujer, naciste de finas fibras hechas de hilos resistentes que tejen tus sentires, y aunque menuda y ligera te presentas o te creas, porque aún no descubres en ti esa fuerza que traes arraigada desde el primer día de tus días y que en tu sangre duerme. Despiértala, desvélala, escúchala. Permite que su eco retumbe y sea grito sin quimeras. Dale vida a tus sentimientos, dale camino a tus proyectos, quita las bridas que te amarran. Exculpa a quien te culpa o a quien te hiere, porque nadie, pero nadie es amo ni dueño de tu conciencia, de lo que quieres. Que en tu sangre retumben tus emociones, tus sueños, tus ilusiones, que con tus venas hagas cadenas de bríos y sean peldaños de esa escalera, que te hagan llegar al lugar a donde tú quieras estar. Nadie, pero nadie, tiene derecho a coartar la libertad que al abrir los ojos iluminaron tu mirada para ser espejo de los rayos del sol que a tu cuerpo bañan. Nadie, pero nadie puede ponerte barrotes que emulen jaulas encerrando a tus instintos y los ahoguen entre insanos infiernos. Que a tu alma hagan morir cansinada. No permitas que esa pajarera la divisen de oro y aromada en mirra por quienes te ven por fuera. Que no hay pétal precioso ni fragancia extravagante que se asemeje al temple de tus entrañas cuando pares, cuando pares la actitud que de ti habla. Rosario Salazar. Bueno, vamos con otro de Patiorela. Vamos con otro de Patiorela, este se llama Desolación. El invasor venía de todos los lados, polos opuestos, exageradamente oblicuos, saetas, sí, saetas encarbonando en la red de la piel. Es inútil hábitat de los sentidos. Tal vez buscaban una trinchera para la lanza envenenada. Quizás un mordisco instantáneo para su polen fatigado. María Patricia Orellana. Y voy con otro de María Patricia Orellana. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero lo aprendí. Lo supe desde el instante mismo en que su látigo cayó en mi espalda. Su marca encarnada lo llevo en la piel como un registro inevitable de su frío. Qué fuerte, ¿no? Son poemas que leyó Patiorella en el jueves pasado. Vamos con Resurrección. Haré un hueco en la sombra para buscarme. Quizá me encuentre en el abismo de espejos quebrados, ese laberinto de ojos que repite mi rostro. Buscaré mi fantasma, que habita en el espacio del éter. Gritaré mi nombre como un puñal de furia para resucitarme. Rasgaré su mortaja de piel que abrió su poro para derramarse. Lameré la sangre seca de los clavos de dolor que me crucificaron. Hurgaré mis huesos todo rastro de amargura que astillaron mi alma. Un puñado de cal y olvido bastarán como conjuro para soltarme. Me haré a la luz para erguirme del vacío, desde mi retina extraviada, en habitaciones inconclusas. Cavaré un hueco en mi sombra, gritaré mi nombre hasta resucitarme. Patiorela. Killing Sticks, también de Patiorela. Lanzas un oscuro maleficio desde el filoso esqueleto de tu lengua. Vociferas tu veneno lleno de tormento en la fricción metálica del cuchillo. Luego huyes hasta el inhóspito rincón de tus huesos. Te lavas la boca con el ácido desdentado del recuerdo. Comes de su carne y un cuajo insolente de amargura fecunda la ceremonia más íntima de los muertos. Los resucitas, masturbado y solitario desde el polen oxidado de sus vísceras y tus insatisfechos deseos. Patiorela. Vamos con una canción porque ya me estoy quedando sin voz. Queridísimos míos, Hotel California, ¿se acuerdan de esa canción? Es preciosa. Acaba de morir uno de los integrantes de California. ¿Cómo se llama? California, Hotel Cali, de los que hicieron Hotel California, creo que el que hizo la canción. Bueno, vamos. Sí, Tlacaelel es Eagles. Lo que yo quería decir es que murió el que escribió la canción de Hotel California. Eso es lo que yo quería decir. Claro que también se me olvidó el nombre del grupo, porque a mí me emociona mucho los poemas y de repente como que me pierdo. Eli, ¿me hablas para que digas el poema? Pongo las bocinas. No, yo creo que sí se oye si me hablas. ¿Qué hacemos, Elisa? Y saludos a Pau, a mi querido Quasi. Gracias por estar. Espero que hayas escuchado que leí esa entrevista, qué bonita y qué fuerte. Qué fuerte, porque hay palabras que no conozco muy bien, pero bueno. Muy bueno. Elisa, ¿qué hacemos? Porque quedan 8 minutos, menos 9 minutos. ¿Qué hacemos, Eli? Bueno, en lo que te decides voy con otro poema, ¿te parece? Vamos con un poema mío. Un poema mío igual para la mujer. Estos son los que voy a leer hasta el 17 de marzo en la clausura de Grito de Mujer. Este se llama Mujer, Amor y Fuerza. Mujer, no permitas que ultrajen tus derechos, ni que ofendan ni malogren los principios aprendidos bajo el techo de tu madre, con actitudes soeces y ofensivas, exponiendo poses de grandeza que a la vista no trazan nobleza, simplemente muestran decadencia, buscando acrecentarse, pobres secos egos disfrazados, pues el miedo de mostrar sus debilidades guadañas lanzan por el aire. Que no te toquen ni intimiden con alardes que vanagloria buscan. En realidad son apariencias de poca fuerza. Ya tenemos a Elisa por acá. Hola, mi Elisa, ya estamos listas. A ver, vamos a ver. Creo que se reverbera, está la. Si apagas la radio, mi amor. Listo, te escuchamos.
Sienta un inmenso horror por las injusticias. Una que no le gusta. contigo o no, que ame ella o no, ella, de una mujer así, jamás se regresará. Marta Vera Garrido, poeta dominicana. ¿Qué tal, amiga?
¡Qué hermosa! ¿Sabes qué? Había escuchado un poema. ¿Cómo se llama la poeta?
Ella se llama Marta Rivera Garrido y es dominicana.
Sí, creo que ya había oído esto porque decía lo de la poesía y de la política, ¿me entiendes? Y este y yo le decía a mi, yo le he dicho a mi marido, mira la mujer que tienes, maestro, le digo. Escribe, se mete en la política. Sí, hombre. Sí, sí, sí la había, creo que sí lo había escuchado. Y sí,
Pues
sí
yo
me.
Pues ella muy tempranito me mandó este poema y me pidió que por favor se lo hiciera extensivo a las mujeres que yo conociera. Por supuesto que pensé en ti, porque dije, caramba, escribe mucho, Rosario, hermosa.
Qué divino, la verdad que está preciosísimo. Y sí, hay que demostrar qué mujerones somos, ¿no es cierto, Eli?
Amiga hermosa, pues un abrazo fraterno, querido, lleno de amor, de mujer a mujer, a una mujer a la que amo y admiro en estos momentos. Todo mi cariño para ti.
Igualmente, nena, y dale un beso y un abrazo a Pau. Eso me
Claro.
encanta, que nuestras hijas se llamen igual.
Ay, eso es mi Pau.
Sí, y a mi hija, ay, fue cuando a tu hija también le dio chikungunya, ¿verdad? A mi Pau también le dio chikungunya. Sí, sí, me acuerdo. Te quiero, Eli. Chao. Bye. Bueno, pues qué divina Elisa, ¿verdad? Yo le agradezco muchísimo a Quasi, pues todo lo que he aprendido. He conocido gente preciosa como tuitera, Lilia, dos Lilias, la doctora Lilia y Legnay, mi hermanita tuitera, por supuesto, Elisa Mejía. A todas y a todas, a Andrés Furlón, que también, a todos los cuasi resistentes. Gente tan cálida, tan hermosa, tan solidaria, tan amiga. Eso es bonito, la verdad. Es lindo saber que cuentas con personas impresionantes. Yo te quiero mucho, cuasi. Lo sabes, Alinge, Varguita, los quiero muchísimo. Y siempre, siempre voy a estar agradecida contigo. Y luego me pongo a llorar. Pues ahorita que estoy hablando así, yo sé que me pongo a llorar. Soy muchachona, como decimos en Mérida. Pero he aprendido mucho de ti, Cuasi. Mucho, mucho, mucho. Te lo agradezco. Y yo te lo vuelvo a repetir. Agradezco tu paciencia. Agradezco lo que me has. Todo lo que me has enseñado, el cariño, porque el cariño se siente tuyo, el del Inge, y los quiero mucho. Son mi familia. Y saben que aquí en Mérida tienen su casa. Tenemos que hacer una reunión grandota, 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 y hacer un programa de Radio AMLO aquí. Ya se los prometí, yo les voy a cocinar cochinita pibil, todas las comidas yucatecas. Porque no es por vanagloriarme, pero oh, soy buena chef. Sí sé cocinar bien. Bueno, amigos, ya llegó la hora de, como diría Porky Pig, llegó la hora de despedirse. Y me despido muy emocionada. Con amigos queridos, gracias Tlacaelel, gracias Elisa, gracias Quasi, Mario Loreto, gracias por el poema que me diste. Y bueno, gracias a todos. Nos vemos el próximo, nos oímos más bien, el próximo martes. Espero que en el transcurso de la semana casi me enseñe a poner música. Besos de luz, amigos míos. Besos de luz.